COPE Tenerife.
Estar informado.
La semana que comenzamos hoy viene marcada por el inicio del curso político en Madrid, la apertura de la 15ª legislatura a las Cortes Generales. Por el momento, Pedro Sánchez apura sus últimas horas en su retiro vacacional en Canarias, en La Maleta, pero mañana martes pondrá punto y final y abandonará Lanzarote porque el jueves será la sesión constitutiva. Primer asalto, la constitución de la mesa y la elección del presidente del Congreso. Y sobre este particular se ha pronunciado en las últimas horas el secretario general de Coalición Canaria y presidente regional, Fernando Clavijo, en unas manifestaciones al diario La Vanguardia. Ojo, porque Clavijo sería partidario de apostar por un presidente nacionalista en el Congreso y ha especificado que debería ser del PNV.
Nosotros nos encantaría que por primera vez un nacionalista o una nacionalista pudiese presidir el Congreso de los Diputados. Y ahí nuestra apuesta clara es el PNV. Yo creo que sería un gesto y también una evidencia de ese cambio que se está produciendo y de esa representación plural.
La realidad es que Coalición Canaria sigue jugando sus cartas y no descarta decantar su voto de un lado, el de la derecha del Partido Popular, o el de la izquierda del Partido Socialista. En cualquier caso, la respuesta no ha tardado en llegar desde las filas del PSOE. Hoy, la vicepresidenta Nadia Calveño ha sido preguntada por estas palabras de Clavijo y afirma querer un presidente del Congreso socialista.
En mi opinión tendría que ser una persona del Partido Socialista, pero insisto en que las negociaciones están en marcha. Tenemos 4 días. 4 días dan para mucho y si hay voluntad de que se llegue a ese acuerdo, pues tendremos el jueves una mesa del Congreso que tiene que representar efectivamente el resultado que mayoritariamente los españoles han expresado.
La solución, como digo, la tendremos a partir del jueves. Son 6:06 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha como siempre y lo primero aquí en esta mañana de COPE Tenerife es repasar las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y venimos de un fin de semana bastante complicado en lo meteorológico con resultados de muerte en el archipiélago en Canarias. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. La ola de calor ha sido la principal protagonista del fin de semana. La temperatura media que hubo en el archipiélago registró los 40,2 grados. Y atentos porque en la Isla del Hierro, una de las estaciones llegó a marcar 46 grados. Todo esto lo ha comentado Víctor Quintero, que es el director del Centro Meteorológico de Tenerife, en la mañana en Canarias. Aunque también hizo una breve predicción de lo que será la bajada de temperaturas y avisa de que se viene una nueva subida, pero espera que sea menos pronunciada que la actual.
Las temperaturas descienden, continúan descendiendo lentamente hasta el miércoles y a partir del viernes de la próxima semana empiezan a ascender de nuevo. Y lo continuarán haciendo durante viernes, sábado, domingo y lunes de la próxima semana. Posiblemente ya para el sábado, aunque todavía es adelantarlo excesivamente, para el sábado de nuevo en esa vertiente sur de Gran Canaria puede aparecer algún aviso de alerta amarilla.
Si hablamos de las consecuencias de la ola de calor, ha acabado con 3 fallecidos este fin de semana. Una persona de 50 años de nacionalidad holandesa murió este domingo por la tarde por una parada cardiorrespiratoria tras desvanecerse en un sendero en la zona del barranco de Erges en Guía de Isora. Los servicios médicos intentaron maniobras de reanimación que finalmente no resultaron. Otro senderista falleció fruto de una parada cardiorrespiratoria, pero esta vez fue después de sufrir una caída de unos 15 metros en un barranco del municipio Gran Canario de Valle Seco. Y también fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 40 años en una zona de montaña de Morro Jable en Fuerteventura. Seguimos hablando de fenómenos adversos y es que los jóvenes han ignorado una bandera roja que había en el muelle Rada Azul por el fuerte oleaje. Uno de los bañistas se vio arrastrado por una de las olas, lo que provocó que se cayera por un lado del espigón. Aparentemente esta persona no sufrió daños graves y salió por su propio pie. Aunque viendo la situación, la policía tuvo que entrar en la playa para persuadir a la gente de que no se metiera en el agua.
Esas imágenes se han hecho virales en las redes sociales. Es tremendo en esa zona de baño de Rada Azul, en una zona rocosa como con la bandera roja en alto. Un grupo de jóvenes jugó prácticamente con su vida. De esto me gustaría hablar con Charo Quintana, que es portavoz de la plataforma 1500 kilómetros de costa. Charo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, encantado de saludarte.
Las imágenes de por sí es que da miedo verlas, cómo estos jóvenes se han jugado la vida y cómo se ve que una ola se lleva de por medio a una y de milagro no acaba, perdón por la expresión coloquial, estrompado contra las rocas, ¿eh?
Absolutamente, una acción de imprudencia total y absoluta, además una imprudencia absolutamente consciente. El mar y las olas que rebasaban el espigón de ahí de la playa de la zona de la costa de Rada Azul, y así todos pues veíamos pues 10, 12, 15 personas, todos jóvenes, incluso algún menor, y la imagen cuando esa ola, ese golpe de mar arrastra a este joven y lo lanza por las rocas, la zona del espigón, pues evidentemente ha vuelto a nacer, ¿no? Volvemos a insistir, el 80% de los accidentes acuáticos, de los ahogamientos, se produce por una imprudencia, y aquí con bandera roja, con evidente y patente mal estado del mar. Y nada, se meten sin ningún tipo de miramiento y aplicando aquello del síndrome del inmortal.
Desde luego, efectivamente. Chano, además es un año en el que estamos batiendo récord de muertes por ahogamiento en las aguas en España y en Canarias, ¿no?
Sí, el cálculo que nosotros hacemos es que España llegará a final del verano a unos 300 muertos por ahogamiento.
Madre mía.
En Canarias llevamos 37 fallecidos. Entre el viernes y el domingo este último, contabilizamos 11 accidentados, un fallecido en la playa de Bañaderos, un bañista crítico, dos graves, tres moderados y varios rescatados. O sea, unas cifras que realmente son para preocupar, y a día de hoy, pues con respecto al mismo periodo del año anterior, estamos en un incremento de aproximadamente un 15% más de fallecidos. Y lo que vuelvo a indicar, están las islas en alerta, en aviso amarillo por fuerte oleaje.
Claro.
Ayer y hoy, las banderas ondeadas en rojo, y seguimos sin hacer caso.
Sí, tú dices que compañías navieras, por ejemplo, como Naviera Armas, que tuvieron que cambiar toda su operatoria desde el aeropuerto de Los Cristianos por el fuerte oleaje hasta Santa Cruz. Y ni así la gente se conciencia. No nos cansaremos de lanzar este mensaje y de repetirlo cuantas veces sea necesario. Chano Quintana, portavoz de la plataforma 1500 kilómetros de costa, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Por favor, autorresponsabilidad y sentido común para que el verano sea un tiempo de relax y de ocio, no de llanto y de drama.
Desde luego que sí. Gracias, Chano. Un saludo. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, la verdad que son espeluznantes esas. Si no las han visto, búsquelas en internet, porque, repito, se han hecho virales a nivel nacional de esos jóvenes bañándose en la costa de Rada Azul. ¿Alguna clave más que tengamos que contar, Brian?
Sí. Esta noche miles de peregrinos se reunirán junto a la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria para celebrar el Día de la Patrona de Canarias. Recordemos que por las altas temperaturas se han cerrado los senderos forestales y que el único punto por el que se puede acudir a la Basílica es a través de la Tenerife 28. Blanca Pérez, la consejera insular del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, habló sobre la seguridad de los ciudadanos.
Nosotros esta tarde-noche y toda la madrugada vamos a tener en salidas y entradas de los principales senderos, vamos a tener personal de protección civil que va a estar vigilante para que la gente no llega al monte por la seguridad de todos, pero fundamentalmente también por la seguridad de ellos mismos.
Estas han sido las claves del día.
Muy bien, gracias, Brian. 11 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Siempre me ha encantado a mí la música de este grupo de Amaral, y particularmente la voz de su cantante Eva Amaral, que ha sido noticia, ya saben, este fin de semana. Bueno, pues porque un acto reivindicativo en un concierto ha decidido cantar una canción con el torso desnudo, es decir, enseñando sus pechos, repito, con claro carácter reivindicativo. La verdad es que no termino de entender muy bien por qué hay que enseñar y desnudarse continuamente para reivindicar cosas, pero bueno, así lo ha hecho Eva Amaral y ha generado cierto debate, ¿verdad? No solo en el mundo musical, sino en la sociedad española. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Me pregunto,
¿Qué reivindicaba? ¿Qué se reivindica siendo?
Pues
así?
Nada, pues hombre, la cosa viene después de que a una cantante en Murcia hace un mes la detuviera la policía local por cantar también con el pecho descubierto, empieza por ahí. Y bueno, con ánimo reivindicativo por ella y por muchas más, decía en un pequeño discurso, la cantante Eva Amaral, pues iba a cantar la canción con los pechos
descubiertos. Por muchas más que quisieran hacerlo.
Puede ser que sí, Maricruz. Yo no lo termino de entender muy bien, pero bueno.
Que se convirtieran rachos.
Desde luego es una magnífica campaña publicitaria para una cantante que, por otra parte, tiene una trayectoria ya a sus espaldas importante y que tiene éxitos tan consagrados como este Días de Verano, por ejemplo, que forman parte de nuestra banda sonora.
Pero si canta bien, ¿para qué necesitas?
Canta muy bien,
esa bobada.
La chica canta muy bien, efectivamente. Bueno, nos quedan Días de Verano por delante, claro que sí, si es que estamos a día 14 todavía. Maricruz Domínguez, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Mande,
venga. Santoral, Maricruz.
Oye, a mí este tiempo me tiene abobada.
Hombre, a todos. Estamos ya hartos del calor ya.
O sea, me tiene como medio abobada.
Estamos ya hartos del calor, que a partir de miércoles baja, pero cuidadito que el fin de semana vuelve otra vez. Así que bueno.
Ay,
venga, vamos con el santoral, Maricruz.
Vamos a ver. San Maximiliano. San Antonio Primaldo, San Teodosio, San Marcelo Abad, San Demetrio y una frase de Platón que tengo ahora después.
Bueno, pues ahora me la cuenta. Primero felicitamos también a Magic Johnson, mi admirado Magic Johnson, jugador de baloncesto de la NBA histórico que cumple 64 años, a José Coronado, el actor, que cumple 66, y a un actor norteamericano, también un cómico norteamericano, que es Steve Martin y que cumple 78. Y ahora Maricruz nos cuenta su frase del día, venga.
Pues mira, la frase es de Platón. La más grande riqueza es la que se tiene viviendo feliz con lo que se posee.
Vamos, que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, básicamente. Es lo que viene a decir un poco esta frase de Platón.
Sí, más sencilla. Platón la complica un poco.
La complica un poco más.
Pero es así.
Efectivamente. Gracias, Maricruz. Con Eva Amaral nos vamos a una primera pausa publicitaria y empezamos a contarles un montón de temas interesantes que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. ¿Se están comprando o no más test de COVID? Lo vamos a averiguar. Ahora, vuelta de mensaje. Venga.
Mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Haciendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
ITV Taco abre sus puertas. Nos encontramos junto al McDonald's. Pasa la inspección de tu vehículo ahora y disfruta de nuestra promoción de apertura. Ven y descubre en ITV Taco la ITV digital. Sin papeles, sin esperas. Pide ya tu cita previa en serviciositv.es. ITV Taco, otra forma de pasar la ITV.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 20 minutos, por supuesto que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes en nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11, ya saben, vía mensaje de texto o vía nota de voz, como es habitual y como prefieren muchos oyentes, como por ejemplo dos oyentes que nos han escrito para hablarnos de cómo han encontrado el mar este fin de semana. Vamos con esa primera nota de voz.
Buenos días, yo estuve ayer en La Punta y llevo más de 40 años bajando a la costa y en mi vida visto tal fuerte oleaje. Digo, la gente era incapaz de meterse en el mar, bañarse con un cubito como los bebés, porque era alucinante, o sea, digno de ver, y no aflojaba, sino iba más. Yo estuve unas 4 horas y no aflojaba, no decir baja la marea, sino cada vez iba a más. Espeluznante.
Yo también estuve.
Hola, Guillermo. Guillermo, este fin de semana ha estado la mar mala aquí abajo, en la zona de la Isla Baja. Y parece mentira que seamos isleños. Si tú ves la cantidad de gente irresponsable intentándose meter por meterse dentro del agua, como estaba la mar aquí abajo, hay que tener poquita cabeza, pero muy poca cabeza. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, amigos, por contarnos. Si tiene alguna experiencia con el mar este fin de semana, también nos está oyendo, cuéntenoslo. 610-1080-11 nos puede enviar su nota de voz. Yo estuve en Costa Adeje este fin de semana, la verdad, también, y me sorprendió. Había bandera roja, no me pude bañar prácticamente. No pasé de la orilla, pero me sorprendió, por ejemplo, la playa del Duque. Yo no había visto tanto oleaje en esa playa nunca, sinceramente. Coincido, en este caso, con el testimonio de la señora de la Punta del Galgo, pues yo la playa del Duque en Adeje, la verdad es que nunca la había visto tan revuelta como la había el pasado sábado, sinceramente. Bueno, 11 y 22. Nuestro primer tema en la agenda del día tiene que ver con la venta de test para el COVID. Los datos de agencia que nos llegan por agencia a nivel nacional hablan de un crecimiento, ojo, de más del 100% en toda España y de un 25% en Canarias, que al parecer es de los sitios de España donde menos crece. Voy a consultarlo sobre el terreno. Voy a saludar a Carlos Díaz, que es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de nuestra provincia, de Santa Cruz de Tenerife. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Ustedes qué datos manejan? Y sobre todo, que a mí me interesa saber la percepción que tienen ustedes a pie de farmacia en el día a día. ¿Se están vendiendo muchos más test de antígenos, Carlos?
Muchos más no se están vendiendo. Es verdad que ha habido un ligero repunte, como apuntan los datos que estás diciendo, pero no es una cifra descabellada, vamos. No es muy alta, se nota un incremento claramente entre unas semanas y otras, pero no a niveles que digas tú que son brutales, ¿no? O sea, en algunas zonas de España me consta que sí, pero desde luego aquí ahora mismo no.
Sí, eso es lo que nos dicen los datos, ¿no? Más del 100% en España, tengo los datos delante, solo el 25%, que bueno, que 25% también es una cantidad respetable en Canarias. Las comunidades con mayor crecimiento en las ventas de té fueron Navarra, en las que se dispensaron 6.487, no sé cómo se medirá esto, pero bueno. Y nosotros hemos despachado, según estos datos, 1.188, o sea que son bastantes menos, evidentemente. ¿Cuál es el perfil que ustedes ven en las farmacias de personas que están acudiendo por estos test de antígenos?
Pues gente que tiene síntomas gripales, los que tenemos habitualmente, ¿no? Es normal que bueno, hemos salido de una pandemia, tenemos ahora mismo una herramienta que nos puede dilucidar qué tipo de enfermedad tenemos, y realmente pues viene para eso, es decir, gente que tiene síntomas, no necesariamente sean COVID, es decir, el aumento de test de antígenos, de dispensaciones de test de antígenos, pues probablemente esté correlacionado con un aumento en el número de afectados por COVID.
Sí.
Pero no necesariamente en el mismo nivel, porque seguimos teniendo el resto de patologías pulmonares que hemos tenido hasta ahora.
Claro,
es verdad que el COVID ahora mismo es la más numerosa, pero no tiene por qué ser la única. Y efectivamente, cuando tenemos un síntoma catarral, un síntoma, pues yo qué sé, tenemos tos, tenemos...
Que también, ¿no?, pueden caer en verano, porque con esto de los aires acondicionados, lo que padecemos de la garganta, vamos, lo tenemos claro en verano.
O sea, ahí está, se produce un caldo de cultivo en el que podemos tener ciertas tendencias, pues porque nuestro sistema inmune, con esos cambios de temperatura y demás, pues no reacciona demasiado bien. Por eso aumentan en este momentillo probablemente un poquito más. ¿Qué pasa, Guillermo? Que es verdad que hoy en día tenemos la gran ventaja de que ya hemos normalizado el uso de determinados, el uso de antígenos y además también de mascarilla. Entonces, lo normal es que debamos copiar ese tipo de actitudes de ciertas sociedades asiáticas. Cuando ellos tienen síntomas, se ponen una mascarilla. Ya no vemos a nadie raro por la calle cuando tienen una mascarilla puesta. Pues quizás deberíamos nosotros asumir eso también. Si estamos malos, pues chico, ponte una mascarilla para intentar no esparcir demasiado la enfermedad que
El otro día me pasó a mí, lo cuento como anécdota, Carlos, que fui a, bueno, a una conocida cadena de supermercados que todos conocemos, y tenía una consulta en el Hospital La Candelaria, y bueno, voy a poner una mascarilla de FP2, ¿no? Y cuando fui, ya no vendían mascarillas de FP2, solo vendían mascarillas de las quirúrgicas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Yo no sé si ustedes, me imagino que ya mascarillas estarán vendiendo muy poquitas, me imagino, ¿no?
No, sí, siguen saliendo, por eso te digo que siguen dispensando, no, evidentemente no a los niveles que teníamos que llegamos a tener en un momento determinado, pero sí que se siguen dispensando. Y bueno, debe ser una herramienta más que tengamos para protegernos entre nosotros, para intentar no esparcir demasiado cuando tengamos sobre todo ciertos brotes epidémicos, como puede ser la gripe en un momento determinado, sobre el invierno, pues ese tipo de cosas, pues intentemos pues no esparcirla demasiado. Y yo creo que la mascarilla es una buena medida cuando uno tiene determinados síntomas, ¿no?
Y ustedes, por ejemplo, los farmacéuticos, aunque ya no sea obligatorio, siguen llevando mascarillas o ya agradecen también después de tanto tiempo poder trabajar sin mascarilla?
Hombre, se agradece claramente, o sea, el hecho de poder tener, de ver la sonrisa de la gente, ya siempre eso empieza a ser un poquito más razonable. Pero es verdad que cuando tenemos cierta sospecha o hay alguien que tiene algún tipo de síntomas, pues se utiliza la mascarilla, y de hecho nosotros lo utilizamos con más frecuencia de lo que puede utilizar la gente en general. Pero en el momento normal y sin ningún tipo de problema, pues no la estamos utilizando.
Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esa perspectiva a pie de farmacia. Sí ha crecido el número de test antígenos, pero bueno, tampoco es una cosa realmente que sea bárbara. Carlos Díaz, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vos.
Hasta luego. Dejamos la farmacia y nos vamos a los centros de salud, que es el otro termómetro, nunca mejor dicho, y utilizada la expresión de termómetro, para saber si realmente sobre el terreno estamos viendo más casos de COVID o no. Ana Joyanes es portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes están viendo los centros de salud más casos de COVID? ¿Podríamos hablar de un pequeño repunte en Canarias o no?
Sí, un pequeño repunte está viendo. Lo que ocurre es que estamos viendo pocos pacientes, no está siendo pues ese número tan exagerado que ha habido anteriormente, ni siquiera cuando ha habido épocas de gripe, de la gripe auténtica o incluso de otro tipo de catarro, de otro tipo de viriasis. Estamos viendo algunos, precisamente porque los pacientes están haciendo los test ellos mismos, los autotest. Aquí en el centro se hacen muy pocos y realmente no es algo que nos esté sobrecargando, porque a lo mejor podemos tener uno o dos pacientes a la semana por médico, en algún caso alguno más, y además suelen ser casos bastante leves.
Se alude mucho a las reuniones propias del verano, reuniones familiares, viajes, incluso festivales de música, etcétera. ¿Cuál es el perfil un poco de paciente que están viendo con ese posible COVID?
Pues realmente es variado, no estamos viendo gente demasiado joven, suele ser gente en la mediana edad, algunas personas mayores son los que más nos preocupan, por supuesto, pero no estamos viendo un perfil muy determinado. Sí que es cierto que las circunstancias a las que alude pues pueden ser desencadenantes. Bien, habrá que asumirlo, ya que una enfermedad que ha pasado de ser pandémica a ser endémica, pues como cualquier otra viriasis, pues tendremos que asumir que cuando hay más concentración de personas, cuando hay algunos eventos, pues vamos a tenerlo. Afortunadamente parece ser que esta nueva variante pues está siendo benigna, está siendo parecida al Omicron. Y bueno, vamos a darle tiempo al tiempo, pero por ahora no vemos nada que nos haga ponernos en alerta máxima. Sí que le he escuchado antes comentar una cosa que me parece muy interesante, y es el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas, evidentemente, no consideramos que hoy por hoy haya que volver a usarla, pero sí que yo le recomendaría y también le pediría a todos los pacientes, a todo el mundo que tenga síntomas respiratorios, ya sean por COVID o por otro virus, que utilicen la mascarilla, sobre todo para proteger del contagio a otras personas. Esto es algo que tienen muy interiorizado en los países orientales desde hace muchos años y deberíamos tenerlo también nosotros integrado en nuestra cultura.
Básicamente porque estamos en verano ahora, pero cuando llegue el otoño estaremos en la misma de siempre, ¿no? Hay un gran crecimiento de este tipo de patologías respiratorias, sea leves o no, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y yo me gustaría recordar una cosa, y es que el COVID ha sido una epidemia terrible, una pandemia que ha matado a muchas personas, pero la gripe sigue matando. Hay que vacunarse, las personas que tienen que vacunarse, los pacientes frágiles a partir de una cierta edad y que tengan determinadas patologías, y hay que tener cuidado pues con este tipo de contagios, que a lo mejor lo podemos evitar simplemente siendo solidario y poniéndonos una mascarilla cuando tengamos síntomas.
Claro, efectivamente. En cualquier caso, imagino que las personas mayores con a lo mejor con patologías, en el peor de los casos ni siquiera las ven ustedes, sino que van directamente a urgencias, a los hospitales, a lo mejor, ¿no? Digo, en caso de COVID.
Pues no le podría decir exactamente, pero sí que es una posibilidad. Lo que sí que es cierto es que las personas mayores en general están protegiéndose más que los jóvenes, vienen con sus mascarillas al centro y si tienen algún problema enseguida nos consultan. De hecho, los pacientes que yo he atendido con COVID han sido más personas mayores que personas jóvenes.
Ahora aprovecho la llamada ya para preguntarte un poco cuál es la situación después de unos meses de la aplicación de la estrategia en los centros de salud, cómo ha ido un poco el verano, sobre todo después de unas declaraciones el otro día de la consejera de Sanidad, Estremozón, en las que decía que había, bueno, es una obviedad, ¿no?, en las que decía que había que reforzar los centros de salud en Canarias, pero ¿cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, es muy variable, depende del centro, depende de cómo se estén organizando, que es algo que nosotros siempre hemos reclamado, que la organización sea similar en todos los centros de todo el archipiélago, que se aplique toda esta estrategia AP en todos los centros del archipiélago y de una forma uniforme. Lo cierto es que en los centros que se está aplicando, la mejoría ha sido notable. Tenemos capacidad de poder ver a los pacientes con un tiempo razonable, podemos organizar mejor las consultas, podemos dedicarnos a los programas. En cambio, en los centros en los que no se aplica, pues sigue habiendo un caos, sigue habiendo sobrecarga y sigue habiendo pues este reparto de pacientes que entendemos que no deben ser. Entonces, a mí sí que me gustaría aprovechar el momento para decir que se siga trabajando en esta estrategia AP, que no se deje de lado, que se siga manteniendo y avanzando y que sea de una forma homogénea en todos los centros del archipiélago, porque es la única forma que tenemos para que la atención primaria vuelva a ser lo que tiene que ser, es decir, una puerta de entrada sólida y que dé garantía de buena atención al paciente.
¿Cómo se manejan ustedes ahora con las vacaciones de los compañeros y en general?
Pues lo que le digo, según estén organizados los centros, por ejemplo, en mi centro estamos, creo que bastante bien organizado. Generalmente hay un personal que está de refuerzo en determinados tramos o a lo mejor todo el día, si es posible, para ver las pacientes que vienen sin cita, y entre nosotros estamos teniendo con las consultas normales, lo que debe ser una consulta habitual de un centro de salud, pero no es lo mismo en todos los centros. Tenemos denuncias de centros en los que se están haciendo repartos, en los que se siguen sobrecargando a los compañeros. Bueno, pues eso es lo que habría que mejorar, y por supuesto ahora en verano, y luego cuando termine el verano, como bien ha comentado antes, vendrá el otoño con los virus, o sea que no es algo que tenga que ser estacional, esto tiene que ser una estrategia que se implante de una forma definitiva y que dé solución a todos los problemas que tenemos en atención primaria de una forma estable.
Muy bien. Ana Joyanes es portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria. Ana, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes.
Hasta luego. Bueno, pues a la radiografía, ya lo saben, por el momento no parece que haya... hay un aumento, pero no parece un aumento espectacular. 11:33, hacemos una pausita y seguimos en directo. Venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Oferta de verano en Eurotenerife Electrodomésticos. Lavadora Corberó con carga frontal y 1.200 revoluciones por minuto por solo 239 euros. Visita nuestras tiendas en Santa Cruz y La Laguna o entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y benefíciate de esta promoción válida hasta fin de existencias. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti. ¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este lunes, desde las 7:30 de la tarde, empieza la Liga 2023-2024 para los blanquiazules. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Real Oviedo. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Hasta Coronte, Mutua Tinerfeña, Deportpress.com y Montesano.
Tiempo de juego. En la COPE, pasión por el deporte.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
El auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, dentro de poco no sé ni siquiera si vamos a poder comer limones, porque miren, son varios de ustedes los que nos han preguntado el porqué de los precios de algunas frutas, de algunas verduras. Bueno, lo de los aguacates bate todos los récords del mundo mundial, entre 13 y 16 euros. Pero otro día escribió un oyente y nos preguntaba también por lo de los higos picos y por las sandías y por los melones. ¿Por qué está tan cara el precio? ¿Por qué está tan caro el precio de alguna fruta? Se lo voy a preguntar a la presidenta de la SAG, Ángela Delgado. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Lo de los aguacates ya es un tema recurrente, Ángela, pero es que este verano la cosa está batiendo récord. ¿Cómo es posible que se estén pagando 14 y 15 euros por un kilo de aguacates? ¿Qué explicación tiene, Ángela?
Bueno, pues la explicación es muy simple. No hay producción y la muy poquitísima producción que logra comercializar algún agricultor, pues por supuesto está muy demandada y se disparan los precios.
O sea que es así de simple. No hay oferta en el mercado, digámoslo así, ¿no?
Exactamente, y sabemos que por la ley que tenemos de medidas fitosanitarias, las importaciones de tropicales y subtropicales están prohibidas a Canarias, con lo cual dependemos exclusivamente de las producciones locales.
A Canarias, porque a lo mejor yo puedo conseguir en el resto del territorio peninsular español un aguacate mucho más barato que viene de fuera, evidentemente, ¿no?
Exactamente, aguacates de Sudamérica o incluso de la zona de Granada, de la costa de Granada, Almería, pues Málaga, tienen producciones, pequeñas producciones, pero efectivamente a Canarias solamente puede quedarse o llegar la producción local por esta orden del 87 de protección de barreras fitosanitarias.
¿Es algo similar con lo que está ocurriendo con los melones y con las sandías, que también se han disparado de precio, Ángela, o hay más factores?
No, realmente los melones y las sandías es diferente, por sí que sí que entran de península, sí, y de Marruecos, como ya sabemos, pero son plantas que son muy susceptibles del calor, de la sequía y de los vientos. Entonces, como últimamente vivimos en una constante anomalía climática en Canarias y también en el resto del territorio peninsular, sí, pues resulta que efectivamente pues hay caídas de producción, pues por sequía, porque pierden la flor, porque también tenemos que resaltar aquí que muchísimos agricultores han tirado la toalla por los precios de risa que hemos tenido los últimos años y recordemos en la época del COVID cuántas producciones se tiraron, que no valían nada. Esos años anteriores fueron de tirar muchísimas producciones a la basura porque no tenían precio. Sí. Y todo esto al final tiene unas consecuencias. Los agricultores se arruinan, dejan de plantar esos cultivos y, claro, llega un momento que la demanda es mayor que la oferta y entonces se disparan los precios.
O sea, que directamente estamos pagando lo que comentábamos durante la pandemia, sobre todo la pospandemia, ¿no? Es decir, que el sistema no es rentable para muchos agricultores que han desistido de seguir adelante, ¿no?
Exacto. Esto parece como una especie de condena o no sé cómo denominarla, pero efectivamente los productores ya están en una edad elevada. Estamos cansados de decir que no tenemos relevo y no tenemos relevo porque el campo no ha sido rentable. Entonces, pues claro, si vamos terminando con los románticos que quedamos en el campo, pues agricultor ganadero que se jubila no tiene ese relevo y esas producciones caen. Y al final, pues dependemos cada vez más del exterior o dependemos más de lo que nos quieran traer.
Porque, por ejemplo, las sandías, los melones que comemos en Canarias, ¿de dónde vienen?
Bueno, hay parte que es producción local y otra gran parte que es producción de la península, de las zonas productoras de Castilla-La Mancha, sobre todo, que hay zonas muy fuertes productoras y Andalucía de melones y sandías.
Con lo cual, entiendo que esto es susceptible de que siga así o depende del factor meteorológico también.
Ahora, en teoría, tienen nuevas producciones porque hubo ahí un lapsus de tiempo que no tuvieron producción, pero ahora sí que empiezan otra vez las producciones de melón y sandía y bajarán algo los precios.
Claro, efectivamente. Ángela, cuéntame una cosa. Hay un oyente que también nos pregunta por los higos picos. ¿También han subido mucho de precio?
Sí, efectivamente, los higos picos van a ser ya un producto de lujo. Un cultivo que mató las hambrunas en los siglos XV y XVI, no solamente aquí, sino en Centroamérica, en las zonas de México, toda esa zona, se mataban las hambrunas con los higos picos, que pasaron a través de la conquista a nuestras islas. Pues resulta que efectivamente hemos importado, desde creo que el 2010 por ahí apareció una nueva plaga en La Palma, donde primero se localizó, que es la famosa cochinilla mexicana, por no decirles el nombrete científico, sí, que está arrasando con las producciones de pencas y de Canarias, ¿no? Hay islas todavía, parece que La Gomera no tiene esa incidencia, pero Tenerife ya la damos por perdida y en otras islas pues también tienen esta plaga que además, dicho sea de paso, todos lo vemos, desplaza absolutamente a la cochinilla nuestra de toda la vida, que también fue fuente de ingresos para agricultores, la desplaza totalmente y bueno, está termina por destruir absolutamente esta cochinilla mexicana, termina por destruir absolutamente las producciones.
Yo la conclusión que saco, Ángela, es que, escuchándote, ¿no? Es decir, que cada vez nosotros como consumidores finales pagamos más caro, pero eso desde luego no redunda en un mayor beneficio de ustedes, por lo que yo veo, ¿eh?
No, es que al final esto es la oferta y la demanda, y el problema que tenemos los productores, agricultores y ganaderos, es que nuestros productos son perecederos. absolutamente perecedero. En ese tipo de frutas, hablemos de mangos, hablemos de aguacates, hablemos de melones, de sandías, quizá melones y sandías son un poco más conservables, pero lo que es ahora mismo que tenemos la producción de los mangos y las mangas en Canarias, son producciones que tienen vida de 5 o 6 días, una semana como máximo, con lo cual lo vendes el primer día o el segundo, o cada vez el producto se deprecia porque vale menos, porque se va madurando y ya las tiendas no lo quieren porque está maduro y lo van a vender sobremadurado, con lo cual lo pierden.
Claro.
Entonces, todos estos cultivos que son de digamos, que parecen muy caros o que nos puede parecer que son muy caros, vi el otro día pues a 3 euros, 3,5 euros las mangas, lo que nos pueda parecer muy caro resulta que es que también tiene una explicación detrás, es un cultivo que está también sujeto a las inclemencias del tiempo, a estos calores, a los vientos, tumba la flor y un agricultor se puede quedar sin un año sin cultivo.
Claro.
Con lo cual tiene que esperar al año siguiente a tener producción y ese árbol sigue regándose y sigue teniendo tratamientos durante todo el año para esa futura cosecha. Con lo cual, detrás de un precio alto por parte de los agricultores siempre hay una explicación de unos costes muy elevados y sobre todo pues pensemos en el agua, que es el de los insumos más caros que tiene la agricultura en Canarias, en
sí,
el agua.
Claro, efectivamente. Muy bien, Ángela, pues duro panorama.
Pues sí.
Aquí el Higo Pico Flower, vamos a echarle una sonrisa al asunto porque la verdad es que la cosa está complicada.
Valoremos el producto del campo, valoremoslo, paguémoslo a lo que cuesta al menos y démosle un pequeño beneficio a los agricultores porque nos quedaremos sin alimentos, ¿eh?
Desde luego. Esa frase es demoledora. Ángela Delgado, presidenta de Asaga, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego. Mi bombo.
Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Así está la situación, los aguacates por las nubes, no hay melones y sandías y los pocos que hay son carísimos y los higos picos pues ya lo han escuchado, por las nubes por diferentes motivos. José Antonio Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buena.
Humberto Bonar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ustedes han hecho la prueba de comprar un aguacate estos días o no?
Bueno, con lo que antes pagaban por un aguacate, ahora no nos llevamos ni la pipa.
Pues sí, la verdad que sí. Y está la situación, ¿eh? Escasez de producto. En el tema de los melones y las sandías, Felipe, pues por diversos motivos, porque no hay producción, porque ha habido malas cosechas, por un tema climático, pero cada vez pagamos más, ¿eh?
Sí, te da la sensación de que siempre hay un porqué para que los de siempre paguemos más, ¿no? Siempre hay algo, o es el porque es verdad que lo hay. Yo cuando el agricultor se queja tantísimo, ¿no? Y nosotros nos quejamos tantísimo, parece que está claro, ¿no? Quién encarece esto, que son los que hacen el negocio, los que están en la cadena del medio, los que los ponen a la venta, porque obviamente si el agricultor cada vez hay menos y le cuesta más y a nosotros cada vez nos cuesta más comprar, hombre, ¿no? Cuando muchos lloran, alguien se hace rico vendiendo pañuelos. Pues esto es exactamente igual. Y luego hay una cosa que es verdad, que a mí me llama mucho la atención, que ustedes seguro que se acuerdan también, que es que nos hemos acostumbrado a que haya fruta, determinada fruta durante todo el año, o gran parte del año, y eso es algo nuevo. Eso antes no existía, o no era tanto, ¿no? Uno, porque las grandes cadenas se ponen a congelar fruta y les dura un año la fruta congelada y luego la ponen a la venta. Y otro, por esa manera, ¿no? Esa sociedad que tenemos ahora mismo de quererlo todo, quererlo ya y quererlo siempre. Yo me acuerdo que antes la sandía y el melón estaba súper restringido a los meses del verano, pero verano. Y ahora yo creo que puede durar, ¿no? 6, 7 meses, 5, 6 meses en el mercado. Yo creo que es otro motivo también de un poco que lo encarecemos nosotros mismos, que era lo que te escuchaba, lo que escuchaba.
Hombre,
ahora.
Lo que está claro. Quiero decir, la denuncia que hace Ángela Delgado es, oye, efectivamente el consumidor final está pagando más por este producto, pero a nosotros no nos llega nada. Se queda todo por el camino. O sea, que es el problema. Y eso está haciendo que haya productores, que haya agricultores que desistan de esta profesión y desaparezcan. Y habrá menos producción, evidentemente. Y eso es lo que estamos viendo.
Pero luego, Claro, pero si luego hablas de intervenir los precios o de opciones que podría estar, yo no sé cuál puede ser, ¿eh? Pues también te va a saltar mucha gente hablándote de la libertad, esto que repetimos o que repito yo tanto. Entonces el problema sigue estando ahí. Y es que alguien se está enriqueciendo con esto. Porque alguien tiene que llevarse el dinero nuestro y la ganancia que no le llega al señor o la señora que está en el campo.
Claro, efectivamente.
Oigan, les cambio el tercio. Venimos de un fin de semana, lo estábamos comentando al principio, donde ha fallecido 3 senderistas en Canarias, en plena ola de calor, gente que se mete por los barrancos, gente aquí en Barranco de Erges, en Adeje, en Tenerife, en Fuerteventura también otra señora en una zona de montaña al sur de la isla, en Gran Canaria también en otra zona cercana a Valle Seco. Y hemos visto esas imágenes de la costa de Rada Sul que se han hecho virales de un grupo de jóvenes bañándose, a pesar de que había bandera roja en una zona completamente rocosa, que uno, vamos, yo creo que está vivo de milagro. ¿Realmente hemos perdido el juicio cuando llevamos ya más de 37 personas fallecidas por ahogamiento en Canarias en lo que va de año? Es decir, ¿qué pasa por la cabeza de toda esta gente? Pregunto yo. Humberto, Felipe, ¿ustedes cómo lo ven?
Pues yo creo que es algo tan banal como que se han acostumbrado al tema de las alertas, de la declaración de situaciones a riesgo, se lo han echado al hombro. Y han pasado olímpicamente de tener en consideración que realmente lo que está en peligro es la vida. Entonces, hemos comenzado a normalizar determinadas situaciones. Establecemos similitud de que el verano es tiempo también de agua, de disfrutar de la playa, y no caemos en la cuenta, volvemos a hablar de la bandera roja, de lo que es todo el dispositivo de seguridad, que no es un elemento decorativo de la playa. Que no porque se repita uno y otro día, por eso hay que pasar desapercibido, sino que hay que tomarlo en consideración. Pero hay un momento en el que, sea más joven o menos joven, te lo toma desde un punto de vista irresponsable, y después pasa pues este tipo de situaciones como la que se veía, pues, por ejemplo, incluso en el mollito de la zona del entorno de Rada Sul y bueno, en el municipio que se ha hecho viral, pero que lo puedes ver en otros lugares, en donde, yo qué sé, en la hornilla en Candelaria, o te vas al bloque de Valle Seco. Ya no solamente hace falta que el oleaje, que es una manifestación evidente de que no te puedes bañar, te invite a reflexionar y a quedarte fuera del mar, sino es que hay situaciones en el día a día que a mí me ponen los pelos como escarpias, ver como desde la tarta o desde el faro de la hornilla o desde los bloques de hormigón que están allí cerca del muelle de Valle Seco, de los chicos desafiando, esté la marea alta o esté la marea baja. Sí.
Pero mira, estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay tantos avisos tan frecuentes últimamente por mal tiempo, en este caso por oleaje, por fenómenos costeros, que ya que yo creo que la gente lo ha banalizado un poco, y eso es un peligro, evidentemente. Estoy de acuerdo contigo, Humberto.
Hemos bajado la guardia.
Yo recuerdo
que antes nosotros íbamos a la playa y lo primero que hacíamos era preguntarnos si tenía la playa arrastre o no. Y estábamos pendientes de ese diálogo con el mar, de saber si es una zona peligrosa, si tener cuidado, porque no porque vayas mucho al mismo sitio. Mira, ayer otra de las imágenes que también se han viralizado, el oleaje en el contradique de la playa de las Teresitas.
Sí.
En un lugar que, desde luego, de todo, menos que haya un oleaje fuerte.
Efectivamente. Efectivamente.
Y sin embargo, pues ha venido a irrumpir. Pero viene eso. Parece, no sé si alguien se piensa que por echar ese pulso a la madre naturaleza, pues es más divertido, más atractivo, cuando realmente lo que está en peligro es la vida.
Oh, que no solo cosa del mar, quiere decir, o sea,
hemos
tenido 40 grados en prácticamente en muchas zonas del archipiélago este fin de semana, y con 45 grados que llegaremos a tener, por ejemplo, algunas zonas de Gran Canaria, y un señor que se va a hacer senderismo al barranco en Valle Seco, por ejemplo, ¿no?
Pero, o sea, Guillermo,
¿a quién se le ocurre con 45 grados irse a hacer senderismo a la montaña? Cuando las medianías además están lo peor.
Pero nos enteramos del caso que ha obligado a movilizarse a los servicios de seguridad y demás por un golpe de calor, porque ha caído, lo que fue. Pero yo te garantizo que nuestra querida y entrañable Anaga Profunda, más de uno, más de 10 y más de 20 estuvo caminando por senderos de Anaga.
Seguro, claro, seguro.
Pero
seguro. Felipe.
Pero hay una... A mí me ha sorprendido una cosa ahora, y yo, a lo mejor esto es impopular para un sector amplio de la población, pero la cantidad de gente que hace ejercicio físico, digamos, exigente, que sale a correr, que hace maratones, ultramaratones, que hace crossfit, y que en días de alerta le da igual. Sale con calor, sale con... Da igual, o sea, les da exactamente igual. Pero yo creo que es más una cuestión de esa cultura que hay ahora, ¿no? De como un poco de culto al cuerpo o de presunto culto a la salud, cuando habría que ver si eso es saludable o no. Y a mí me espantó, ¿eh? En redes sociales. 38 grados y medio, sales a correr, te da como un poco igual.
Cultura del postureo, también en redes que tenemos, estas
sí,
cosas, ¿no?
Sí, también, seguro, ¿no? De hoy también se entrena. Oh, hijo mío, pero yo entiendo, si eres profesional vas a tener que entrenar. Pero es un poco raro, ¿no? Cuando los propios profesionales de los deportes cambian horario, se ponen más temprano, tienen tíos encima de ellos que controlan cada esfuerzo al minuto, y aún así, porque el cuerpo es como es, pues hemos tenido sustos en el mundo del deporte, y algunos no sustos solo, sino desgracias. Y a mí eso me sorprende. Yo creo que cuenta más el como este modo de vida tan raro que llevamos ahora, ¿no? De más fuerte, más alto, mejor, supera al de al lado, compite contigo mismo, y es que se nos está yendo un poco la cabeza,
sí,
todo.
Sí, sí. Y después, ahí, volviendo al tema del mar, hay una regla básica que lo hemos hablado con Chano Quintana, el portavoz de la plataforma 1500 kilómetros de costa, que la gente no cumple. Es decir, cuando hay una bandera roja, no te puedes bañar. Es que es una cosa evidente, no te puedes bañar, y la gente no lo cumple. No lo cumple. Se mete. Y después claro, pasa lo que pasa.
Y después otra de las cosas que se ha ido exportando el concepto de da lo mismo, ya la playa es cualquier punto en el que existe un contacto de orilla con el agua, haya o no, no, si tú no tienes bandera roja no hace falta, que pues simplemente con observar el oleaje ya te tiene que invitar a no meterte en el agua. Vamos de verdad provocando a la madre naturaleza, insisto. Hay lugares, bueno, yo qué sé, ahora mismo esta mañana se procedía a un desalojo de las casetas en la playa del Marítimo.
Vamos a hablar del asunto ahora, sí.
¿Sabes lo que me sorprende todavía? Que haya gente que se bañe en determinadas zonas de Santa Cruz, como el Castillo Negro, por ejemplo.
Por
o sea,
ejemplo,
que me parece alucinante.
Cuando lo han advertido las autoridades que es una zona que no te puedes bañar, que hay emisarios por ahí, nada, les da igual.
O sea, si es que es una lata de aceite con una gota de agua.
Totalmente. Pero bueno, parece que eso sí se está denunciando un poco más y puede, ¿no? A ver si por ahí al menos, yo qué sé, pues se ponen las medidas oportunas para que eso no suceda. Pero a día de hoy, o da la sensación, yo no soy muy amante de la playa ni del mar, pero da un poco de asco, ¿eh? El buena parte del mar que nos rodea, y vamos, bañarse en algunos puntos es mínimo de
mira, yo de ambiente, antes decías tú algo impopular, voy a decir una cosa impopular, a mí la playa de Médano, por ejemplo, una playa que no me seduce especialmente, ¿eh? O sea, sinceramente lo digo, pero
¿por mucha gente o...?
Primero por mucha gente, efectivamente, sí. Y después, oye, pues sí. Es verdad, estadísticamente, ahí está, varias veces al año hay que cerrarla por el tema del E. coli, ¿no? Ah. En fin. O sea,
bueno. Y además, ¿no te da la sensación que pasa, perdona, como con el turismo, que el turista siempre es el otro? Es que el turismo está masificado, pero luego todos queremos ir a donde nos apetezca ir.
Sí, sí, puede, ¿no? Ser, pero a mí me parece, por ejemplo, estaba lleno de gente. Repito, y soy consciente que si esto puede ser muy impopular, porque es la playa favorita de mucha gente, sobre todo en la zona de Santa Cruz, ¿no? O sea, pero a mí, por ejemplo, una playa que me da hasta, no voy a decir claustrofobia porque es a sitios cerrados, ¿no? Pero que quiero decir que es tanta la cantidad de gente algunos días que hay en el Médano, algunos días señalados, y estos días, por ejemplo, de verano, que francamente, pues yo prefiero sitios más tranquilos. Pero bueno, una opinión muy particular también, ¿eh? Tampoco, en fin. Pero lo que sí es verdad es que, hombre, tenemos que ser mucho más responsables. Tenemos que ser mucho más responsables con todo este asunto. Bueno, me queda solo un minuto. Yo quería preguntarle sobre todo a Felipe por lo de Coalición Canaria, que quiere un presidente del Congreso del PNV. Así en... solo por curiosidad, a ver qué opinas, Felipe. No quería yo despedirte sin que me contaras tu opinión del asunto.
Mortadela que ha acabado con K, para que quede vasco. Bueno, pues Coalición Canaria te dice que quiere un presidente del PNV y mañana te dice que quiere... Ellos les da igual. O sea, ellos... pueden decir que vetan a Vox, que cuando no se va a Vox, entonces ya se van con el PP, que dice Clavijo que Podemos es bolivariano, que yo creo que eso ya no lo usan ni los del PP, pero él sigue RQR. A mí de coalición, Guillermo, no me sorprende nada ya.
Bueno.
Ahora, el PNV actual...
Hombre, Podemos algo de bolivariano tiene, hombre, Felipe, en fin. Tampoco vamos a sacar las cosas de quicio, que digo que Podemos algo de bolivariano tendrá, ¿no? ¿No?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no, pero el PNV, comparado con Coalición Canaria, es progresista.
Bueno.
A mí lo que no me queda muy claro es al final, Cristina, ¿quién va a votar? ¿A Feijóo o a Sánchez?
Yo creo que no, yo tampoco lo tengo nada claro, Humberto. Sinceramente, yo no me he enterado todavía. Pero bueno, gracias Humberto, gracias Felipe, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo.
Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
Vámonos al boletín informativo. Vamos a estar en el desalojo.